Hoy en exclusiva y muy personal con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Los avances de la iniciativa Yasuní ITT para mantener el petróleo de esa reserva ecológica bajo tierra, revelaciones de su vida familiar, los conflictos con la prensa y mucho más en esta hora exclusiva de Cala con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Por cierto, estaré respondiendo durante esta hora algunos de sus comentarios y también preguntas en Twitter, @CalaCNN, y en Facebook, CalaCNN. Ahí les leo. Antes de conversar, algo para reflexionar. El presidente Rafael Correa viajó a Nueva York en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, pero no participó de la plenaria como sí lo hicieron la gran mayoría de líderes latinoamericanos y del mundo. Prefirió dedicar sus energías con el respaldo del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a promover la iniciativa ecológica Yasuní ITT en un evento paralelo. El viaje no estuvo exento de sinsabores tras haber sido declarado persona no grata por el alcalde de Union City, Nueva Jersey, por algunos choques con periodistas, como el caso de Carlos Lauría de la Comisión de Protección de Periodistas, al cual el presidente Correa llamó mentiroso mientras hablaba sobre la prensa y la democracia en el marco de un encuentro de líderes mundiales en la Universidad Estadounidense de Columbia. Aquí está la entrevista inédita. Señor presidente Correa, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y por llegar tan puntual, a pesar de tener una super agenda en tan pocas horas en Nueva York.
Hay una revolución en Ecuador y esa revolución también es la revolución de la puntualidad, por si acaso.
Pero que incluya al presidente también. Eso
el presidente es el
mucho.
Primero que tiene que dar el ejemplo. Es una terrible mala costumbre de los latinoamericanos, la impuntualidad.
Cierto. Hay muchas cosas que quiero abordar en esta conversación, que más que una entrevista quiero que sea una conversación. Justamente.
Me ha encantado. Lo que pasa es que algunos entrevistadores creen que las entrevistas son interrogatorias.
No, no, no es
maravilloso.
No vengo a juzgar.
No hay problema, estamos acostumbrados. Pero ese es un sesgo que tienen ciertos periodistas, ¿no?
Vengo a conversar y no a que se haga mala sangre.
No,
espero lograrlo.
Ya estamos acostumbrados a esto. No
Muy
se
bien. Señor presidente, ha venido a Nueva York en el marco de la Asamblea General número 66 de la ONU, pero obviamente ha optado por no hablar en el plenario de las Naciones Unidas. Algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y usted ha dicho que el foro de la ONU no sirve para nada.
No sé si dije no sirve para nada. Lo que sí
creo
es que
leído.
Altamente ineficiente.
Ajá.
Y fíjese, sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, a la final en nuestro mensaje ha tenido mucho más impacto no yendo a la asamblea que yendo, porque por no ir no se imagina cuántas entrevistas he tenido, cuántas veces me han preguntado lo mismo. En todo caso, sí creo que un foro con 200, al menos centenas de discursos en varios días, ya ni los embajadores asisten, sino el segundo o tercer secretario, no es el foro más eficiente para dar mensajes que realmente cambien la situación actual, cambien la ruta que está tomando la sociedad planetaria. Entonces, ese trabajo creemos que lo podemos hacer desde otros foros, con mayor eficiencia.
Pero ¿por qué no aprovechar, por ejemplo, el eco de esa caja de resonancia gigantesca planetaria que es la plenaria de la ONU en cuanto a ser escuchados por tantos periodistas y tantas agencias de prensa para posicionar, por ejemplo, el criterio de Ecuador ante el Estado palestino, que sé que ustedes tienen una posición que ha sido inclaudicable? ¿Por qué no usar eso si de todas maneras creo que tenía previsto su embajador ante Naciones Unidas que sí participara y lo han movido de día por ser un funcionario de menor rango a los presidentes o primeros ministros que estaban previstos a hablar durante jueves y viernes?
Pero usted lo ha dicho, usted conoce perfectamente bien la posición de Ecuador frente al problema palestino, nuestro incondicional apoyo para que participe de las Naciones Unidas. Usted lo ha dicho. ¿Para qué necesitamos ese foro para posicionar algo que ya está posicionado? Y por supuesto que hay periodistas, pero por el periodista tienen que enfrentar 200 discursos.
Claro, pero a mí me llama también mucho la atención, y supongo que hay una muy buena relación entre el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y usted, para que a pesar de que usted diga que la ONU no funciona, que es un foro de bla, bla, bla,
no he dicho tanto, eso ya usted añadió. Como
bueno,
en Ecuador ya dio ya, país.
Hago un resumen más o menos de lo que ha tratado de decir. Aún así, el secretario general Ban Ki-moon ha hecho una parte y se ha ido con usted a apoyar la iniciativa Yasuní.
No solo él, el presidente de la Asamblea General estuvo en esa
también
sesión especial. el embajador Al-Nasser de Qatar. Bueno, yo les agradezco muchísimo, le insisto, o sea, mis expresiones no tuvieron la intención de ofender a nadie, tan solo describí una realidad, y lo sigo sosteniendo, que no es el foro más eficiente para expresar las ideas que queremos expresar, de cambio profundo, no de formalismo, no de hablar bonito, de cambiar las cosas, de cambiar la gobernabilidad mundial, de cambiar una globalización que está creando mercados mundiales, no sociedades planetarias, etcétera. Entonces, creemos, por ejemplo, que foros más adecuados son estas sesiones especiales. Y mire el éxito que ha tenido. Y yo no dejo de agradecerle a mi buen amigo, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y al señor presidente de la Asamblea General, Al-Nasser, por todo el apoyo que nos dieron para esa sesión.
Que creo que ha sido totalmente exitosa, sí, a pesar de que no hubo muchos...
A pesar de que no fue a la Asamblea General.
No, a pesar de que no fue a la Asamblea General y a pesar de que no hubo altos jefes de Estado o primeros ministros, pero sí
error, no era para presidentes. No, no. Incluso estamos cambiando la estrategia, ¿no? Creo que fue un error al inicio de la iniciativa Yasuní TT enfocarnos sobre todo en gobierno, en el sector público, cuando el sector privado puede aportar muchísimo. Entonces, expresamente enfatizamos la participación del sector privado esta vez.
El secretario general ha dicho claramente que apoya este modelo del gobierno de Ecuador como un ejemplo ante el mundo de poder preservar la biodiversidad y poner incluso recursos naturales como estos 846 millones de barriles de crudo que tiene Ecuador, el 20% de la reserva de todo el país, dejarlos bajo tierra para preservar la biodiversidad.
Mire, modestia aparte, la iniciativa es increíble, la propuesta es increíble. Uh-huh. Puede ser que se adelantó a su tiempo, pero es un cambio histórico, una lógica económica. Compensar no las mercancías solamente, sino los valores de uso que llamamos los economistas, el medio ambiente. Un bien sin precios explícitos de mercado, por eso el mercado no lo va a generar, pero con altísimo valor. Sin el aire puro y la selva amazónica no existiría la vida en el planeta. Entonces es un cambio en la lógica económica, es un cambio en la lógica energética. Países que eran extractivistas, lo único que podían hacer, sacar su petróleo, venderlo, ahora pueden ser compensados para no sacar el petróleo y proveer servicios ambientales, exportadores de servicios ambientales. Es un cambio en la lógica ambiental. El Yasuní TT se basa en el concepto de emisiones netas evitadas. Fíjense lo que hace Kioto, que hay que compensar la reforestación. Ah, pero se nos olvidó el bosque en pie. Ah, pero se nos olvidó esto. Es una lista de compras. No hay el concepto englobalizador de lo que hay que compensar. Ese concepto son las emisiones netas evitadas. Reducir emisiones o no enviar emisiones. Limpiar es equivalente a no ensuciar en términos netos. La propuesta de Yasuní TT es no ensuciar. Al no sacar el petróleo de la tierra, estamos evitando enviar a la atmósfera más de 400 millones de toneladas de CO2. Entonces, por donde la miren, es una propuesta vanguardista, de ruptura, extraordinaria. Probablemente se adelantó a su tiempo. Ojalá tengamos éxito.
Su representante plenipotenciaria negociadora ante el mundo, Yvonne Baqui, quien estuvo en mi programa hace ya unas semanas.
Yvonne hace mover el mundo.
Yo creo que no duerme, porque sí, la fecha límite es diciembre. Sí. ¿Usted le va a extender esa fecha límite para que ella consiga esos 100 millones
yo le he dicho a
Yvonne de dólares?
Que pese a su entusiasmo, al mío, tenemos que evaluar muy seriamente cómo nos va en diciembre. Ojalá que entienda el mundo lo que está haciendo Ecuador. El principal contribuyente somos nosotros, los ecuatorianos. Al valor actual de del barril de petróleo, los precios actuales del barril de petróleo, esos 800 y más millones de barriles en el suelo del Yasuní tienen un valor presente neto de cerca de 14 mil millones de dólares. 14 mil millones de dólares que se necesitan para el desarrollo del país. Entonces el sacrificio es inmenso y no podemos esperar eternamente.
¿Hasta cuándo esperarían?
En diciembre se va a hacer una evaluación. Nos pusimos como meta este año recaudar 100 millones. Solo en esta reunión se han recaudado más de 50 millones. Estamos muy entusiasmados millones. De que tengamos
pero
éxito.
Pero eso ha sido un gran avance, porque cuando conversé con la señora Baqui me había dicho que habían aproximadamente 10 millones, algo
lo que
así.
Pasa es que el núcleo de las aportaciones fue el canje de deuda con Italia por 35 millones de euros. Solo esos 35 millones de euros son casi 50 millones.
Son 50 millones prometidos.
No,
todavía
pero eso,
no en los fondos, ¿no?
Sí, pero eso ya es un hecho. El canje de deuda con Italia está dado.
Si llega a 80... ¿Se comprometerían o tiene que ser 100 cerrados?
Tenemos que evaluar las perspectivas, etcétera. Pero mire, es un gran sacrificio para el pueblo ecuatoriano. Ese dinero significa, y ese petróleo, carreteras, escuelas, hospitales, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, que el país tanto necesita para su desarrollo. Queremos contribuir a solucionar un problema que no lo hemos creado, porque es de todos, el cambio climático. pero necesitamos la corresponsabilidad del resto del mundo, sobre todo de los causantes del problema.
¿No cree que muchos países, por ejemplo, pueden ver esta iniciativa de Ecuador, que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos ecologistas es súper loable y ejemplarizante, pero que muchos países la pueden ver como un precedente que si se le dio a Ecuador y Ecuador lo logró, bueno, ahora me tienen que dar a mí también este financiamiento?
¿Y por qué no? Si se está compensando a los países que cierran una termoeléctrica para poner una hidroeléctrica porque dejan de lanzar emisiones de CO2, ¿por qué no compensar a los países que dicen yo dejo mi petróleo bajo tierra y así evito la contaminación, pero págueme por esos servicios ambientales? Ah, si lo hace Arabia Saudita, uno de los países más ricos, nunca se va a comparar ese ingreso con el ingreso de vender el petróleo. Así que lo harán solamente los países que tienen un profundo compromiso en la lucha contra el cambio climático.
Vamos a hacer una primera pausa para publicidad, señor presidente. Cuando regresemos, hemos hablado del plan A, la parte bonita, sobre este proyecto de dejar el petróleo bajo tierra y poder desarrollar soluciones alternativas con esos fondos internacionales que vayan entrando hasta los 3.600 millones de dólares que ustedes han solicitado a la comunidad internacional. Pero de manera alterna se está trabajando en el plan B, que es comenzar la explotación de ese petróleo. Cuando regresemos quiero que me diga, desde el punto de vista de gobierno, cómo ya va avanzando también ese posible plan B que muchos no quisieran estar escuchando en este momento.
Y por si acaso también hay un plan C, pero no se lo voy a decir.
Ah, muy bien.
Ese secreto.
Hablando justamente de Yasuní, Ishpingo, Tambococha, Tiputini, que me lo he tenido que aprender bastante y ensayarlo.
Eso es lo que significa ITT.
ITT, que es lo que significa
Ishpingo, Tambococha, Tiputini, tres campos petroleros.
Exactamente.
En el Yasuní.
Y que en algún momento espero visitar, realmente, porque por lo que me han descrito es una maravilla de la naturaleza y de la biodiversidad.
Una de las tantas maravillas que tiene Ecuador, por si acaso.
Yo fui ya a Galápagos, entonces
¿qué otra maravilla?
El Yasuní. Okay. Hablando del plan B, que es el plan de extracción de ese crudo que está bajo tierra, ¿cómo está avanzado? ¿Se están haciendo los estudios? ¿Hasta ahora qué se puede decir?
Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que nosotros esperamos que tenga éxito, y soy el que más quiere que tenga éxito el plan A, pero yo no puedo sacrificar a mi gente, a nuestro pueblo. Ese dinero se necesita para el desarrollo y no podemos esperar eternamente. Así que siempre dijimos que seguiríamos avanzando en la planificación, no en la ejecución del plan B. Significaba estudios, permisos ambientales, etcétera. Todo eso está avanzando. Y si llegáramos a la indeseable situación de tener que aplicar el plan B, tenga la seguridad el planeta entero que lo vamos a hacer con absoluta responsabilidad social y ambiental. Se están viendo técnicas para no entrar al parque, para taladrar horizontalmente. Son muy costosas, pero con eso se protege el parque. Y sobre todo el campo Ishpingo, que está en el corazón del parque Yasuní, no se tocaría ni con plan A, ni con plan B, ni con plan Z, ¿no? Pero hay el Tiputini...
¿Ishpingo es donde están las comunidades en aislamiento?
No, ese es Yasuní Tete.
El parque nacional.
Dentro del parque hay tres campos petroleros. Tiputini, que tiene una partecita fuera, un 10% fuera, ahí podríamos taladrar. Tambococha, que está 10 kilómetros adentro, se podría taladrar horizontalmente. Ishpingo, que está en el corazón del Parque de Yasuní, ese no lo tocaríamos. Nadie quiere ese plan B, porque de todos modos se lanzarían emisiones de carbono a la atmósfera.
¿Pero afectarían a las comunidades?
No, se tomarían todos los cuidados para que no sean afectadas. Lo que sí es, no se evitaría la contaminación. Y esa es una de las bases de Yasuní ITT, compensar las emisiones netas evitadas.
¿Hasta ahora quién es el mayor aliado? ¿El que más ha aportado?
Pues Yasuní ITT, la verdad es que lo más importante es el entusiasmo. Por ejemplo, yo vengo muy conmovido, si cabe el término, de una alta funcionaria de un banco canadiense que donó un año de su sueldo. Fue al Yasuní, se quedó enamorada del Yasuní y donó un año de su sueldo. Entonces son gestos maravillosos. Pero obviamente eso no es nada al lado de los 35 millones de canje de deuda con Italia. Pero más allá del monto es la actitud, ¿no? Y se han visto realmente actitudes, gestos maravillosos.
¿Personalmente está usted optimista de que esto se va a lograr? Porque ha dicho que nació en un momento prematuro. Entonces eso ya me condiciona un poco.
Dos cosas.
El optimismo del
presidente.
Tuvimos
un poco de mala suerte por la crisis mundial y nos equivocamos de estrategia al inicio porque apuntamos sobre todo al sector público. Cuando el sector privado está también ansioso de ayudar. Esta reunión enfatizamos sector privado y nos ha ido extremadamente bien. Entonces, más que optimista, pesimista, soy realista. Vamos a hacer todo lo posible para reunir el mínimo que establecimos, planificamos para este año, y evaluaremos en el mes de diciembre.
Bueno, usted mismo ha dicho que hasta el monto de esta demanda contra el universo, usted la donaría al proyecto.
Con eso ya llegaríamos a los 100 millones. Así que ruegue para que la ganen a Plasencia.
Pero en algún momento cree que eso es factible, que eso se va a pagar. A mí me han dicho que el diario El Universo no vale ese dinero.
Mire, mañana se puede acabar todo. Si siempre se le ha dicho desde el inicio, que reconozcan que mintieron, pidan disculpas, no a Rafael Correa, al pueblo ecuatoriano, y como buenos católicos han propósito de enmienda, nunca más mentir.
Claro.
Pero así es la soberbia, la arrogancia. Podemos discutir si El Universo tenía que ser enjuiciado, si solo el periodista, si los dueños del periodista, todo lo que usted quiera. Lo que es un hecho innegable es que mintieron. Y solo pidiendo disculpas por esa mentira, se acababa todo. Pero así es la soberbia, la arrogancia de nuestra burguesía. Se niegan eso, ellos están por encima de la ley, por encima del bien y del mal. Y continúa el problema.
Lo que pasa es que esto es una pelota de ping-pong, señor presidente. Eso que usted acaba de decir, mucha gente lo dice de usted. Que usted se cree por encima de la ley, por encima del bien y del mal. Incluso su propio hermano acaba de sacar un muñeco, que a mí me parece todo esto historia de telenovela, pero es parte de la realidad latinoamericana. Fabricio acaba de sacar un muñeco Chucky, el de la película, este, el asesino, con un cuchillo y la balanza de la justicia, y ha dicho que usted justamente abusa del poder de la justicia y de que un ciudadano ecuatoriano común hubiera tenido que esperar muchísimo tiempo para que su proceso fuera terminado y que el caso suyo contra El Universo ha sido expedito y ha llegado a una sentencia muy rápida.
Mire, sobre el primer punto, los que creen que soy arrogante, todo lo que usted dijo, ¿cuántos me conocen? ¿O se los dijo la prensa? Entonces creo que me está dando la razón, ¿no? Yo he resistido 4 años y medio de una campaña sistemática cada día de destrucción de la imagen del ciudadano Rafael Correa, por hacerme daño. Y a pesar de eso, ¿cuánto es que estamos? Como 70% y más de apoyo popular. Sobre mi hermano, por favor, ¿a quién le cree a Fabricio Correa? ¿No? Uno no escoge a los hermanos. Yo siempre he tratado de mantener a mi hermano distante en los asuntos públicos porque sé cómo es. Pero también es parte fruto de la falta de ética de la prensa. Porque ¿cuál es el único mérito de mi hermano para que lo entreviste CNN, El Universo, etcétera?
En el colegio.
Estar en contra del gobierno, pese a haber hecho contratos ilegales con el Estado. Si estuviera a favor del gobierno, con esos contratos ilegales que hizo, no le darían espacio en ningún lado. En todos lados le dirían, usted hizo trampa, etcétera. Pero como está en contra del gobierno, le abren todos los espacios, solo por hacerle daño al gobierno. Pero bueno, son las cosas que tenemos que enfrentar, pero en Ecuador nadie le hace caso a Fabricio Correa.
Yo tenía una deuda pendiente con usted, presidente, porque yo entrevisté a su hermano cuando inició este programa y obviamente...
¿Y en base a qué? ¿Qué mérito tiene mi hermano?
No, justamente que desde el punto de vista... La pregunta que le voy a hacer... El mérito
saltó
que
a la fama haciendo contratos ilegales multimillonarios a mi espalda. Y ese es el mérito, como habla mal del gobierno, porque cortamos esos contratos para que lo entreviste hasta CNN. Pero ¿se imagina eso?
Pero la entrevista
yo le recuerdo una cosa. Presidente Clinton tenía un hermano muy especial, bastante chueco. Ya, yo viví aquí durante la presidencia del presidente Clinton. Nunca vi que lo entreviste la prensa norteamericana. Acá, mi hermano, pese a todo lo que hizo, por hacerle daño al presidente Correa, lo entrevista a todo el mundo. Pero bueno, así es el fútbol, como decimos en Ecuador.
Mi interés en entrevistar a su hermano es la próxima pregunta que yo le voy a hacer, con todo respeto, y es, ¿cómo está su madre, señor presidente?
Sufre mucho con esto.
Exacto.
Y por eso yo no he dicho, yo no le contesto a Fabricio Correa todas las barbaridades y las tonterías que dice, ¿no? Pero, bueno, algún día hablaré para la historia. En todo caso, mis amigos íntimos saben lo que pienso de mi hermano, saben lo que luché para evitar, porque sabía cómo era Fabricio Correa, que se mete en asuntos públicos. Lamentablemente, con ayuda del abogado del Universo actualmente, logró burlar todos los cuidados que pusimos haciendo empresas fantasmas en Panamá, etcétera, y de esa manera, ilegalmente, contrató con el Estado. Y por eso, ahora es figura pública, empujado por los medios de comunicación, por estar en contra del gobierno. Porque si estuviera a favor, le dirían lo que corresponde.
Claro, vamos a hacer una pausa, nos vamos a las noticias y en 90 segundos regresamos. Y detrás del presidente, del líder de todo un país, hay un ser humano. Que a lo mejor detrás de esa coraza que todos vemos, que se acalora, que puede tomar
fuerza... Yo no tengo coraza, así soy yo. Soy de carne y hueso.
Es así, de carne y hueso. Pero detrás de eso hay un ser humano. Que se enfrenta a su madre.
Y delante de eso también, si yo no finjo aquí.
Y la pregunta que dejaba pendiente tiene que ver con el lado humano, que usted me dice que usted no se esconde detrás de ninguna coraza. Eso es interesante porque generalmente uno piensa que todos los políticos tienen una coraza.
Soy igualito, ¿no? Soy impulsivo, fosforito, lo he sido en mi vida pública, lo he sido en mi vida privada. Y soy de carne y hueso. Y creo que precisamente por eso tenemos tal apoyo. No porque nunca me equivoque, nos equivocamos y muchísimo, pero la gente ve la autenticidad. Que no fingimos, no aparentamos ser lo que no somos.
En el caso de esa pregunta, ¿cómo se puede mantener una vida familiar en armonía si está esta discordia constante entre dos de los hermanos?
Pero no hay armonía, yo no me veo con mi hermano y yo no lo veré nunca más a mi hermano. Es por lo que hizo, la traición a mi pueblo, de la traición a este sueño que era la Revolución Ciudadana, traición a mí mismo. Ahora, yo nunca he confiado en mi hermano, eso lo tengo que decir. O sea, siempre he mantenido una distancia prudencial. Sé cómo es, vaya a ver los impuestos que pagaba, etcétera, ¿no? En todo caso, yo he aprendido algo en la vida, mi querido Ismael. Cuando algo depende de mí y yo cometo un error, no puedo ni dormir. Hasta corregirlo. Y si no lo puedo corregir, hasta decir, lo siento, o sea, perdóname, hice un daño. Cuando son cosas que la vida te pone al frente, que si hay un accidente, un hermano como Fabricio Correa, ¿ya qué puedes hacer? Son las cruces, yo soy católico, las cruces de las que te habla el Evangelio, ¿no? El que quieras...
Es demasiado pesada la cruz.
Tome su cruz
hoy
y siga. Es una cruz pesada, o sea, es horroroso. Es vergonzoso, como usted dice. Mire lo vergonzosa que es esta parte de la entrevista, ¿no? Que dos hermanos peleados, etcétera. Él solito es el que lanza todas las barbaridades que lanza tratando de llamar la atención. Yo no le contesto. Yo considero que yo ya no tengo hermano, o sea, eso no es un hermano.
Pero está
y
la
no
madre,
he dicho,
está
por
la
eso.
Madre, y hay veces
y no
que
he dicho,
conflictos entre hermanos
no
que
he
me
dicho,
pasan a mí,
pero por supuesto,
el sueño por
lo insisto, cuando ya no depende de mí, ¿qué puedo hacer? O sea, yo escogí tener un hermano que iba a hacer contratos a mi espalda por 80 millones de dólares, que cuando se le cerraron esos contratos pasé de ser el mejor presidente al peor presidente. Vaya, vea, semanas antes que se le cierren esos contratos, no había quien lo baje a las tarimas, pues. Al lado del presidente, diciendo que eres el mejor presidente del mundo, el mejor gobierno del mundo, etcétera. Todo cambió desde que se le terminaron unilateralmente esos contratos. Entonces, cuando son cosas fortuitas, pruebas que la vida te pone, lo único que hay que tener es paciencia. Yo no voy a decir lo que pienso de Fabricio Correa por respeto a mi madre, pero sé lo que es Fabricio Correa. Es lamentable que la prensa, con total falta de ética, solo porque habla mal del gobierno le dé espacio... Porque el único mérito, ¿cómo se lanzó a la fama Fabricio Correa? Haciendo contratos ilegales con el Estado.
Pero la relación
pero así
con
es la
su
vida.
Madre, la relación suya
son excelentes,
con su madre,
pero excelente. Mi madre obviamente sufre mucho por esto.
¿Okay? ¿Pide reconciliación?
Ya no, ya sabe que el asunto es demasiado duro, sabe que dentro de mis ideales está mi familia, mi patria, y Fabricio Correa traicionó esos ideales.
Vamos a hacer una pausa, nos vamos justamente a publicidad, regresamos enseguida y cuando regresemos quiero que me cuente algunas de las aventuras que ha tenido en este viaje a Nueva York, como por ejemplo el haber sido declarado persona non grata.
Mira que somos tan importantes que nos declaran persona
exacto,
non grata en Estados Unidos.
Por el alcalde de Nueva Jersey, Brian Stock, y que usted...
No, de Union City.
De Union City, exactamente. Yeah, que es un pequeño...
No, yo estoy agradecidísimo con ese señor que
parte
ni lo conozco.
De Nueva Jersey.
Pero, oiga, qué publicidad que nos ha dado. Todos los eventos han sido exitosísimos, ha sido una jornada extraordinaria. Gracias, pues, a la barbaridad de este señor.
Me responde cuando regresemos de publicidad.
No, yo estoy agradecidísimo, ese alcalde.
Porque usted le ha llamado pequeño gusano, entre otras cosas, he leído. Vamos a publicidad.
Eso no es verdad, pero bueno.
No es verdad tampoco.
¿No?
O sea, que todo lo que se publica de Ecuador es mentira. Vamos a la pausa y regresamos.
Bueno, usted tiene que tomar todo con beneficio de inventario.
Sí, exactamente. Okay. Por eso... Decía que era una deuda pendiente tener esta conversación
no?
con usted.
Me alegro
de
aclarar cosas. Mire lo que usted está creyendo, que yo le he dicho, ¿cómo
bueno,
es? Pequeño
publicado.
Gusano, gusaní.
Exacto.
¿En dónde?
Publicado.
¿Pero en base de qué, pues?
Bueno, le leo.
Yo mandé
artículo.
Un Twitter. Lea mi Twitter.
Exacto.
Sí, pero no he dicho, este señor es un pequeño gusano.
No, pero ha dicho que hay pequeños gusanos.
Como en toda revolución.
Exactamente.
Sin especificar. Que él se crea pequeño gusano y es su problema.
Bueno, fue una indirecta, como decimos nosotros los latinos. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Para los gusanos o para...?
Bueno. Para el alcalde.
Ah, ya.
Con esta entrevista exclusiva junto al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Repito que era una deuda pendiente desde hace muchísimos meses, porque siento que como periodista tenía la obligación de conversar con usted después de haber entrevistado a muchos de sus más reacios opositores.
Bueno, sí, le agradezco por su equilibrio y balance en información, porque puede entrevistar como a 50 opositores en mi entrevista. Muchas gracias.
Bueno, pero usted es el presidente.
Sí, nosotros son 50.
La voz no fueron 50 tampoco. Podría sacar las estadísticas, porque como usted me está diciendo que sea exacto con el tweet,
chévere.
Yo le digo que seamos exactos con el número
de
opositores.
Que saque la estadística, pero ¿cuántas son?
Que saquemos las estadísticas.
Y más fácil.
No llegan a 50.
¿Y cuántos a favor del gobierno entrevistó?
Ah, Ivonne Batli, que vale por 100.
Vale por 1000.
Vale
pero
por 1000.
ITT,
es
no en temas políticos.
Del Yasuní, ITT, y tengo que recordar, pero estoy seguro
Ivonne
que...
Ivonne Batli no está
alguno...
metida en política, está impulsando el proyecto de Yasuní ITT.
Que muchos dicen que en algún
personas...
momento se ha metido en política. No, pero bueno, ahí lo dejamos.
Esto es una cuestión apolítica, al menos a política partidista a nivel de partido, el Yasuní ITT. Pero ¿cuántos ministros, cuánta gente que apoya al gobierno se ha entrevistado?
Le digo una cosa y aprovecho para decirlo a muchos gobiernos de la región. Usted pensará que es fácil, pero no es fácil lograr entrevistas a funcionarios de los gobiernos.
¿Y si es fácil?
Por alguna,
¿y si es fácil lograr entrevistas con los opositores?
Sí, los opositores se regalan. Tienen una tribuna que muchas veces no tienen en
sus países. Recuerde, pueblo de Latinoamérica, los opositores se regalan.
Bueno, es que tienen una tribuna que, según lo que me han contado, y lo han contado al aire, yo no estoy siendo vocero de nadie, en sus países no la tienen. ¿Le creo o no le creo? No sé.
Vaya a ver, pero en Ecuador todas las entrevistas son para la oposición.
Muy
si
bien.
Usted lee los medios de comunicación, no tenemos un voto.
Muy bien. Pero regresando al tema que ya usted nos ha aclarado, de que antes de salir de Ecuador había puesto en este tuit de que toda revolución tiene pequeños gusanos que les atacan, algo así. Yo pensé que era muy a propósito de este incidente de Union City.
Bueno, si el alcalde se identifica con los pequeños gusanos, problema de él. Yo no he acusado al alcalde
claro.
de ser un little worm.
Muy bien, pero es parte de lo que somos los latinos, que aún en las presidencias y los presidentes pueden usar este tipo de terminologías, pequeños gusanos.
Sí, es un presidente
y otras cosas que usted usa a diario, que yo las escucho porque a mí realmente me informan y me entretienen al mismo tiempo. Y lo mismo pasa con muchos otros presidentes latinoamericanos.
Mira, somos presidentes de una nueva generación. Ya lo que aspiran nuestras élites, esos engominados, encorbatados, que le llaman estadistas, ¿no? Que la gente ni los conoce, que no salen de su oficina, eso pasó de moda en América Latina. Hoy tenemos presidentes de otro estilo, que están en contacto con la gente, de carne y hueso, sin tanto protocolo, que escriben en los Twitter, que se equivocan, piden disculpas, trabajan y van adelante, etcétera. Y eso creo que es lo que reconoce la gente, y por eso el inmenso apoyo popular de esa clase de presidente y el poco apoyo popular de los estadistas, de acuerdo a los estándares de nuestras élites.
¿Se sintió mal cuando le dijeron que no podía ir a Union City? ¿Cuál fue su reacción?
Sinceramente, me pasé riendo un buen rato. Yo estoy agradecidísimo a ese alcalde, porque con su ridiculez, primero me hizo pasar un buen momento de alegría. Segundo, no se imagina la publicidad que nos ha dado. Lo va a contratar, voy a sacar a Fernando Alvarado, lo va a mandar de secretario de comunicación, extraordinario. No se imagina el favor que nos ha hecho.
No, eso sí lo vi, porque está en todas partes. La noticia.
Muchas gracias.
Usted que no vino a hablar en el plenario, ha tenido más prensa que todos los que vinieron a dar los discursos.
Gran abrazo de Union City, lo queremos mucho. Su alcalde, con su ridiculez, nos ha hecho un gran favor.
Le ha asociado, el motivo es supuestamente que parte de la comunidad, incluyendo la comunidad cubana de Union City, le ha asociado a usted con los gobiernos de Fidel Castro.
Uy,
y
qué horror,
de,
¿no?
El presidente Chávez, cosa que no es nueva para usted.
Qué horror, ¿no?
Esa asociación.
Pero mire el primitivismo, ¿no? En el análisis político. Ser amigo de Cuba significa ser enemigo de Estados Unidos. Pero no solo eso, ¿no? De acuerdo a este señor alcalde, cuyo nombre ni siquiera conozco.
Brian Stock.
¿Brian?
Stock.
Brian Stock. Fela Stock. Stock.
Sí. Okay.
Thank you very much, my friend. En todo caso, él nos ayudó muchísimo. En todo caso, él... Vaya, pues se me fue la idea. Otro de los argumentos es que yo atento contra la libertad. Entonces, como yo atento contra la libertad, me impidió mi libertad de expresión. ¿Se da cuenta de la contradicción? Nos está haciendo un favor este señor. Están demostrando lo que es la oposición que tenemos que enfrentar.
Pero es que el mundo está lleno de contradicciones. Por ejemplo, a usted le atacan desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos hasta la Comisión de Protección de Periodistas. Le atacan de coartar, hasta cierto modo, la libertad de expresión en el país.
¿Me puede decir qué Comisión Internacional de Derechos Humanos nos está atacando?
La Comisión Interamericana de
Derechos
Humanos.
¿Me puede decir cuándo nos ha atacado?
Que no me he enterado. He leído, le tienen que, presidente, dar estos
informes. No lea la prensa ecuatoriana, que cualquier cosa saca.
Bueno, pero es que imagino que de alguna manera aquí
mire que no me,
fuentes...
no me puede responder ante la
no,
cámara.
No, sí le puedo responder.
¿Quién nos ha acusado en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado justamente hace apenas unas horas, porque esto es muy reciente, ¿verdad? Que todo este proceso contra el diario El Universo, una vez más, y lo han reiterado, no es la primera vez que lo dicen, coarta la libertad de expresión. Pero la pregunta
hasta
no es
hasta donde
esa, porque...
conozco, nunca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho eso. Hay una relatora para la libertad de expresión, etcétera, la cual muchas veces no da la razón, pero sacan de contexto todas sus declaraciones para utilizarla en favor de cierta prensa. En todo caso, valdría la pena recordar también que esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí rechaza la pena de muerte y que en países como Estados Unidos hay pena de muerte.
Claro.
Entonces,
ahora, la pregunta que le voy a hacer
mire,
es...
¡qué horror!
El mundo lleno de contradicciones, justamente esto que estamos hablando.
Okay.
Vamos a la pausa y cuando regresemos, muchos le atacan de coartar la libertad de expresión en Ecuador. Usted la defiende, y la defiende con tanta valentía que ha venido a la Universidad de Columbia justamente a hablar de ese tema. Cuando regresemos de la publicidad, yo quiero que me diga cómo le fue
maravilloso
en esta conferencia, además en inglés, con su acento latino en la Universidad de Columbia, hablándole a los estudiantes y personas que participaron sobre el estado de libertad de opinión en Ecuador. Muchísimas gracias. Yo espero que la entrevista no esté siendo incómoda.
No, yo la he disfrutado muchísimo.
Exacto, de ninguna manera. Pero son temas álgidos y contradictorios.
Estamos para eso.
Va a la Universidad de Columbia con estudiantes que son... Yo pienso que los estudiantes, obviamente, son hipercríticos. Y usted tiene la valentía, por no decir otra cosa, de ir allí y defender la libertad de expresión en Ecuador cuando mucha gente, usted lo ha dicho, le ha montado una campaña de que usted coarta la libertad de expresión.
¿Cuánta de esa gente conoce el Ecuador? ¿Cuántos periodistas hay presos en Ecuador por atentar a la libertad de expresión? 6 o 2. Acusados por alcaldes de la oposición.
Bueno, Emilio Palacios se acaba de ir, pero usted dice que es un político disfrazado.
Y si él pedía, disculpas y reconocía su error, todo paraba. Y si tenía razón, ¿por qué sale corriendo?
No fue lo que me dijo. Me dijo que ese video que supuestamente le imputaba, el video que después el gobierno presentó, y nosotros presentamos la segunda versión del gobierno con mejor audio suyo.
Y vio cómo mintieron, cómo manipularon.
Que ese gobierno...
Pero esa es la historia de siempre.
Y que además querían que él dijera la fuente de ese policía, que después ustedes presentan la identidad del policía.
Y eso le dio el fiscal, que si podía revelar la fuente. Todo eso es mentira. Salió huyendo porque sabe que tiene la culpa y no es lo suficientemente capaz de enfrentar esa responsabilidad. En todo caso... ¿Qué es la libertad de expresión, por el amor de Dios, Ismael? Es no tener censura previa. Eso lo prohíbe la Constitución, hecha por nosotros mismos. La Constitución de la República del 2008 en Ecuador prohíbe la censura previa. Pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la práctica periodista, la ética, obliga a tener responsabilidad ulterior sobre lo que se dice. Pues. Yo no me puedo decir usted narcotraficante y en nombre de la libertad de expresión, usted no me puede decir nada.
Claro.
Tengo que ser responsable de lo que dije y del daño que lo ocasioné.
Estoy de acuerdo.
Entonces, porque ahora sí se está responsabilizando a esa prensa, porque tengo un presidente que no les tiene miedo, los ciudadanos estamos perdiendo el miedo a ese poder omnímodo que fue la prensa de Ecuador, porque ahora sí tienen que responder ante la justicia, ya no hay libertad de expresión. Cuento, total libertad de expresión. Lo que no quieren es tener responsabilidad que tiene que estar asociada a la verdadera libertad.
En Columbia University.
Extraordinario.
Con su acento en inglés, ¿cómo le fue?
Fue muy fuerte el acento que está.
Dicen que sí, leí que sí. Pero si ya me dice que no le crea nada de lo que nadie escribe.
No, pero.
Pues
pero
entonces no creo que tiene acento.
No, venga.
Habla inglés como americano.
No, de ninguna manera. Si tengo un fuerte acento. Algunas veces le aciertan y no mienten, sí sabe. Pero es la excepción, no tiene que estar muy atento. En todo caso, bueno, creo que me fue muy bien, ¿no? Creo que hubo mucha atención a la ponencia. Hablé con el presidente de Columbia, me dijo, muy buena ponencia. No estoy de acuerdo con mucho lo que usted ha dicho, pero lo respeto. Y por usted decía, he tenido la valentía. ¿La valentía de qué? De ir a una universidad a exponer ideas. Por favor, yo siempre me estoy abierto al debate, a los argumentos. Yo vengo a la academia. Pero otra cosa es la mentira, la calumnia, la difamación.
Lo que usted, siempre, lo que usted le acaba de decir a Carlos Lauría, usted es un mentiroso. Eso sí lo dijo, ¿verdad?
Eso lo dije a él, pues.
Exacto,
porque,
a él.
Y lo que dijo, que el juicio, cuando él hace su pregunta y dice, representante, ¿de quién es este señor? No lo entendí bien. ¿De qué
del
organización?
Del Comité de Protección de los Periodistas.
Ya. Entonces viene y dice, hay represión en Ecuador de los periodistas. Y yo digo, caramba, deme una prueba. El juicio contra el universo, o sea, aplicar la ley es represión, primero. Segundo, o sea, en Inglaterra, usted sabe que hubo un juicio contra The Independent, que pidió disculpas y reconoció su error por la mentira publicada por un periodista. Entonces es represión a la prensa, de acuerdo a la lógica de estos señores. Quieren estar por encima del bien y del mal. Segundo, después, ¿cómo me dice que hay represión por un juicio? Es que usted interviene en la justicia, ¿se imagina semejante acusación? Entonces ahí sí le dije mentiroso. Y después, ¿qué es lo que dijo? Entonces... ¿Y por qué dice que intervengo en la justicia? La gran prueba. Porque se condenó a estos señores a cárcel y a pagar una multa. Es decir, la única manera de mostrar que no intervengo en justicia es perdiendo. Pero resulta que tenemos la razón, pues ¿cómo va a perder?
Yo creo que mucha gente se cuestionó el hecho de la velocidad con que este proceso se llevó a cabo.
Todo eso es cuento. ¿Sabe cuántos meses? En febrero fue esto. En febrero fue el artículo injurioso.
Pero
todo
en, muchos
eso
países, en muchos países dura años procesos como este, presidente.
Pero eso es lo normal. Pues lo normal es que dure lo que duró. O sea, ha tenido un proceso normal. Por supuesto, mis abogados son muy buenos, han estado empujando el proceso, pero todo eso es mentira. Esto ha durado 6, 8 meses.
Hay un tuit de Ana María Garzón que estuvo presente, lo podemos verificar, pero lo publicó El Comercio de Ecuador. Entonces, no sé si creerlo o no, me dice usted. Ana María Garzón dice, ataca al que pregunta, es impresionante cómo se descompone, cambia la pose, el tono. Y dice que ella vio esto. ¿Le pasó eso a usted allí?
Maravilloso, pero ese es un libreto ya repetido, ¿no? Yo creo que han hecho un copy-paste por ahí.
Muy bien.
No tienen más que decir, Ismael, por favor. Ustedes tienen que criticarme de algo. O sea, no me pueden criticar de tonto, deshonesto, de no ser patriota, trabajador. Ustedes me critican porque les caigo mal. Lo siento, pues, si le caigo mal a esa persona. Pero gracias a Dios y al mal gusto del pueblo ecuatoriano, creo que le caemos bastante bien a la inmensa mayoría de los ecuatorianos.
En mi camino hacia aquí, hacia la sede ecuatoriana de la misión ante las Naciones Unidas, encontré un grupo, no pude contarlo, serían unas 50, 60 personas, apoyando su visita a Nueva York. Y diciendo bienvenido, presidente Correa.
Tengo mucho apoyo, pero
le queremos.
Sobre el Twitter, pregúntele al secretario de Comunicación, a la gente que estuvo en la conferencia, lo contento que estaban los chicos, cuánta gente se nos acercó a conversar, a tomarse fotos, pero el comercio sacó el Twitter de la que criticaba. Esa es la objetividad de la prensa ecuatoriana.
¿Qué va a hacer
cuando... Eso se llama manipulación.
¿Qué va a hacer cuando se jubile? ¿Tiene algún plan B como Yasuní?
Yo me jubilaré en la tumba, mi querido amigo. Bertolt Brecht decía, solo los que luchan toda la vida son los imprescindibles. Y créame que no busco ser imprescindible, pero sí voy a luchar toda la vida.
¿Qué tipo de gobierno tiene el presidente Correa? ¿Es un gobierno, como muchos decían, al estilo, por ejemplo, de Álvaro Uribe, que manejaba la microgerencia de la macroempresa? ¿O usted es capaz de delegar en muchas
cosas? Delego mucho, pero hay tanto por hacer, y algunas veces es muy beneficioso meterse en lo micro, como estudio de caso, si quiere. Por ejemplo, la otra vez me metí en un hospital, lo que encontré fueron horrores. Créame que hasta la vajilla se habían robado y a los pacientes le daban la comida en tarrinas, que llevaban los propios pacientes. Entonces, metiéndose ahí, trabajando desde ahí, se aprende muchas cosas y se enseña muchas cosas. Es un efecto de demostración importante. Entonces, usted no solo puede quedarse en lo macro. Entonces, soy un tipo que estoy en lo macro, me meto de repente en lo micro, pero delego muchísimo. Yo confío mucho en mis colaboradores.
A casi un año del 30 de septiembre, con la posibilidad de revivir todos esos hechos de ese día, ¿fue sublevación de policías o golpe de Estado?
A ver, Ismael, aquí tampoco hay dónde perderse. ¿Cuáles son las características de un golpe de Estado? Quiero decirle que la sola insubordinación de un grupo armado ya es golpe de Estado, de acuerdo a las definiciones sociopolíticas, etc. Pero ¿cuáles son las características? Insubordinación de un grupo armado, toma el aeropuerto, impedimento que la asamblea sesione, a no ser de que esté contra el gobierno, toma de canales de televisión. Todas esas cosas sucedieron el 30 de septiembre. No hay dónde perderse. Lo que pasa es que son golpes de Estado de un nuevo estilo. No es el general que aparece y yo quiero el poder. Son políticos civiles agazapados manipulando ciertos grupos como policías para ver qué pasa. Entonces, cuando se desestabiliza el gobierno, ahí salen. Como no se desestabilizó, todavía están esperando salir.
¿Me estaba haciendo un chiste o no era un chiste? Estamos hablando sobre Enlace Ciudadano, que además usted el sábado hizo el programa desde aquí, desde Nueva York. Es su propio infomercial de televisión para todo el país.
La rendición de cuentas del pueblo ecuatoriano, pero lo chistoso, por eso se rió, la contradicción. Para que vea la torpeza de la oposición, es que no resiste el menor análisis su postura. Por un lado, todos los días que nadie escucha el enlace Rating Cero. Y por otro lado, desesperados para que deje de dar los enlaces ciudadanos. Si nadie me ve, ¿qué pierden? Entonces usted ve la contradicción, cómo se hunden en sus propias contradicciones. Ni ellos mismos se creen lo que dicen.
¿Ya está pensando en reelección?
Estoy pensando siempre en servir a mi patria de donde me necesite. Y créame que no está nada dicho todavía para las elecciones del 2013.
¿Por qué le gusta tanto Bélgica? Según dicen, usted se va de vacaciones
pues
a Bélgica.
Es facilito, pues si mi esposa es de Bélgica. Pues esas son otras de las tantas ridiculeces. Mis hijos tienen nacionalidad belga ecuatoriana. Sus abuelitos, que son ancianos, les encantan sus nietos, mi suegro. Entonces imagínese. O sea, yo tengo deberes familiares también. Pues.
Muy bien. ¿Y piensa comprar algún otro departamento? Dicen que compró uno en Bélgica.
Mira, esa es la mala fe. Yo gané un juicio contra el Banco de Pichincha, que él inició un proceso judicial en el 2001 cuando ni siquiera estaba en el país. Estaba estudiando aquí en Estados Unidos. Regreso al país, quiero sacar tarjeta de crédito, usted está en central de riesgo. ¿Por qué? Porque estos señores habían cerrado mal una tarjeta cuando me fui y habían seguido mandando el estado de cuenta. No había consumo nada, pero el estado de cuenta como 2 años. Se había acumulado $80 y después con intereses como 182. ¿Saben lo que es? No les pago 2 reales. Porque esto es inmoral. Luché 5 años contra las hermanitas de la caridad, seguramente. Banco de Pichincha es el banco más grande del sistema. Les gané el juicio. Pero la idea siempre fue de ahí continuar con el otro juicio, que era daños y perjuicios. Y se los gané nuevamente, pero yo era presidente. Entonces es la mala fe, que manipula la justicia. O sea, yo en el 2001 ya sabía que iba a ser presidente en el 2007, por un juicio puesto por ellos. Y siempre dije, confundieron dos cosas. A mí el rey de Arabia me regaló unas joyas para mi esposa. Las subastamos, $400,000. y se hicieron obras de caridad con eso. ¿Qué no les has anunciado? Tu mano derecha, que no sepa que lo que hace tu izquierda. Entonces se dijo que hasta el último centavo iría para los pobres. Eso tomaron para los 600 mil dólares que tenía el Banco del Pichincha. Yo nunca dije eso. Por el contrario, dije que tenía que darle seguridad a mi familia después de todo el sufrimiento. Yo no pude sacar un crédito para comprarme una casa.
Señor presidente.
Por estar en central de riesgo. Entonces, lo que hicimos fue comprarnos un departamento de 60 metros cuadrados en Bélgica, y la mala fe, ¿qué escándalo he hecho con eso?
Se nos acaba el tiempo. Tiempo para darle las gracias.
Miren que no han podido decir que es ilegal, sino que me contradije porque yo dije que esa plata era para los pobres, etc. No han podido decir que es ilegal.
Muchísimas gracias.
Absolutamente legal.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pero uno de los peores problemas para un político es no tener de qué lo acusen. La oposición no tiene de qué acusar. Gracias a Dios de eso se da cuenta el pueblo ecuatoriano.
Y yo creo que eso sirve como última palabra, reflexión final del señor presidente de Ecuador.
No, usted me dio un mensaje Correa. Para América Latina. Adelante, Latinoamérica.
Muy bien.
Por nuestra segunda y definitiva independencia, ni un paso atrás.
Así se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Cala y de CNN en español, que ya no tengo tiempo, pero que también nos ha hecho publicidad diciéndonos que CNN manipula la información. Le agradecemos. Vamos a despedir el programa.
Dice que tiene sesgo informativo y me lo ratificó Claudio Palacio.
Bueno. Pero yo
que el tiempo no que dan para Latinoamérica es limitado.
Ahora nos podemos quedar hablando nosotros, pero ya tenemos que despedirnos del
sí,
aire.
Sí, pero que el tiempo que dan para América Latina es limitado, ¿es cierto o no?
Lo podemos...
Me invita. ¿Por qué ver CNN? ¿Telesur?
Me invita a Enlace Presidente y yo puedo
Perfecto.
Hablar del tema.
Ok.
Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos.
Gracias.
Cala se despide, pero seguimos conectados en línea, @CalaCNN en Twitter. Y como siempre, recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.